Recientemente hemos hablado bastante de la poca adecuación y debilidad de la ley. La vida es realmente mala para salvarnos, y no es que nada malo acerca de la ley, sino acerca de nosotros. Nosotros somos el problema, no la ley. Es por ello que la ley ha sido debilitada, y por eso es que no ha podido justificarnos ni santificarnos tampoco. Eso es, nosotros hemos pecado ante Dios y hemos roto, y no hay ningún tipo de adherencia en nuestras vidas que va a poder detener nuestro pasado. Y no está limitado al pasado, sino todos los días lo hacemos. A veces lo hacemos con conciencia y a veces sin querer. Y como creyentes, somos santos que aún pecan. Y no hay manera ni suficiente ley que cancele esto. Independientemente de cómo queramos vivir luego de ello. Y aunque esa conclusión sea lógica e intuitiva, virtualmente toda religión falsa en el mundo ignora este dato y sienten que si hacen suficientemente bien pueden ganarle a lo malo al final. Pero no va a funcionar así. Juan nos dice, capítulo 2, versículo 10, por quien mantenga la ley pero falle en un punto será culpable de toda ella. Y Pablo lo hace claro. Que lo que la culpa dice es la muerte. Todos somos culpables y la ley no lo puede revertir ni declararnos inocentes. La ley tampoco nos puede santificar, y ambas de estas realidades son ciertas por diseño. Dios ha ordenado que la ley no sea suficiente para cualquier parte de nuestra salvación, para que alguna persona pueda brillar como la única solución, nuestro Señor Jesucristo. Él nos justifica. En base a su trabajo, fuera de nosotros, y Él solo nos santifica por la gracia llena de poder en su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través de Él, Cristo, vive en nosotros y nos permite vivir vidas que sean agradables. Vidas que se conforman a ella y según su imagen. Y vidas de amor. Nosotros recibimos la gracia y Él es el dador y el que cumple toda nuestra salvación. Él lo hace y nosotros recibimos. Nosotros lo hacemos y Él transforma. Triunfa y triunfamos en Él. Así que nosotros recibimos gloria y Él recibe gloria y alegría. Alabado sea. Todo es diseño. La debilidad de la ley no fue un accidente. Fue deliberado para que Jesús, no la ley, fuera logrado de su gente por la eternidad. Y ese fue el punto la última vez. La ley conoce la carne. El pecado explota, la gracia abunda, la fe se da, la vida eterna se concede. Y eso es lo que glorifica al Señor Jesús. Ese es el punto completo. Así que la ley sirve como un catalizador para que el no creyente haga que su rebelión sea evidente y eventualmente revele su necesidad de un Salvador. La ley al final apunta a la palabra de Dios. Pero si intentamos lograr triunfar con Dios, falla todas las veces. No es lo que quiere ser o lo que trata de ser. Y como lo vimos la última vez, esa no es la manera en la que la ley se cumple. En cambio, en Romanos 7, 4 y 6 enseña, debemos morir a la ley para que podamos vivir en la nueva manera del Espíritu y tener frutos para Dios, el fruto de Dios. Así que si queremos llegar y cumplir el objetivo de Dios y amar al Señor supremamente, la ley, no es la respuesta. La unión con Jesús es la respuesta en una vida que no está gobernada por la presencia completa de su Espíritu. Así que por semanas y años hemos visto una variedad de veces cómo se nos salva por gracia sola, por fe sola, aparte de las obras de la ley. La ley no es la solución. Y eso trae una gran pregunta, como cristianos renacidos que confiamos en Cristo en todos los aspectos de nuestra salvación, no solo la ley, ¿qué hacemos con la ley? Y cuando digo la ley, lo digo en toda la manera en que la ley lo dice. Puede ser amplia y corta. La ley está generalmente en los 10 mandamientos. Cuando hablamos de la ley, nos podemos referir a ellas. La ley también puede referirse a todas las instrucciones, todos los detalles que fueron dadas en el monte Sinaí. La ley mosaica, que era la que reflejaba el antiguo pacto y aún más allá, todas las instrucciones de Dios y todo lo dado en el Antiguo Testamento, desde Génesis al Malaquías, podía referirse a todo. Y el día de hoy me refiero a todos esos sentidos, terminado de la manera más amplia que puede existir. Y eso quiere decir el Antiguo Testamento completo. ¿Y qué hacemos con esto en lo que estamos en deuda? ¿Hay algún valor para ello? Si somos santificados por obras, no por la ley, deberíamos dar tiempo leyendo esto, perder tiempo leyendo esto. ¿Cómo abordamos esto? ¿Qué hacemos con esto? Esta es la pregunta. ¿Alguien más se ha preguntado eso? Luego de un corto estudio en el Antiguo y Nuevo Pacto, noviembre pasado, exhortándoles en la visión antigua de Romanos y Judíos. Romanos 7. La iniquidad y la necesidad que teníamos de adentrarnos en él. Es que la pregunta está presente. Y enfocándonos en palabras, estas palabras, y esta es lo pequeño que es esta sección, hicimos esto para decirle lo realístico y lo manejable que sería leer Romanos a judíos varias veces en un año. Así como lo hicimos, puedo enseñarles que todo esta parte grande es el resto de nuestro, y este es el Antiguo Testamento, y es una porción masiva de la Escritura, familia. Es un gran porcentaje de nuestra Biblia. Así que, ¿qué hacemos con él, familia? Esto es grande. Ni siquiera sabemos qué hacer. Porque en la superficie se siente como si deberíamos simplemente dejarlo y no preocuparnos por ello. Pareciera anticuado, ya no estamos en ese pacto, el Señor nos ha enseñado que complacer a Dios en nuestro mundo cristiano es no devolviendo a la ley. Así que parece como eso, en cierto sentido. Pero tenemos santos del Antiguo Testamento diciendo cosas como: bendito sea el hombre que no camina en el consejo del malo, ni que está en la silla de los encarnadores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1, versículos 1 y 2, o el 19. La ley del Señor es perfecta, más deseable que el oro y mucho oro fino. O Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo tu ley, es mi meditación todo el día. Y esto no está limitado al Antiguo Testamento, y esto tenemos la misma actitud viniendo de Pablo. Romanos 7, versículo 22. Me deleito la ley de Dios, para que yo pueda servir la ley de Dios con mi mente. Amo la ley y sirvo a la ley. No suena como muerte a la ley. Lo que creo que Dios quiere que hagamos y que es relevante en esta temporada de Adviento es tomar 2 semanas para desempacar nuestra relación con el Señor y ver cómo la ley funciona. Y nuestra meta es entender esto que muchos cristianos no entienden. ¿Qué hace todo esto? ¿Hacia dónde va? Y mucho más. Así que esta semana, más de fundación, más práctico, cuando abrimos esta Biblia, ¿cómo abordamos la ley cuando abramos el Testamento? Así que sí, como cristianos tenemos que morir en la ley, y cierto sentido, irnos de la ley. Y si esto es cierto, ¿cuál es el punto de la ley? ¿Por qué tenemos esta gran porción de escritura en nuestras Biblias? Esa es la pregunta. Romanos, Pablo viene de este gran juicio contra la raza humana en completo y lo resume de este modo. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado ante él, ya que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Si fuéramos salvados, si tuviéramos un veredicto, vendría sobre la fe de Cristo y la fe solamente. Y en Romanos 3, versículos 21 y 22, dicen los siguientes versículos, dicen con esta frase crítica, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la cual dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Romanos 3, 21 y 22. La solución y las buenas noticias del Evangelio está en la fe de Dios sola, a ojos de todos para creer. Y para que en la fe de Cristo, aparte de las obras de la ley, no es lo mismo, aunque es familiar, pero lo que quiero que vean es la siguiente frase que dice, la ley y los profetas dan testimonio, de la cual dan testimonio la ley y los profetas. Esto es significante, esto es importante. La ley tiene testigo, es testigo de la llegada de la justicia. Otro, que la justicia de guardar la ley es testigo de la llegada de la justicia aparte de la justicia de guardar la ley, o sea, la justicia de Dios, a través de la fe en Jesús, a través de todos los que creen. La ley es testigo de ello. Versículos 21, es lo que yo he dicho las últimas semanas en Romanos 8, que si miramos a la ley, maneras de ser salvado quizás no ocurrirá, porque la ley no puede hacer eso. Pero en la ley, nosotros nos volteamos a Cristo. Somos la esperanza, confiamos en Él, nos reconciliamos con Dios y el Espíritu entra, el poder para convertirnos. Y lo que Romanos 3:21 dice es que todo esto testifica la ley. La ley es testigo del hecho de que Cristo es la respuesta, no la fe. No podemos leer el Testamento y ser poco suficientes cuyas esperanzas es en poner la ley. Lo que necesitamos son personas malvadas, que su única esperanza sea la promesa de un Mesías. Y de esta parte de la cruz, sabían que existía una pregunta mayor cuyo reino nunca terminaría. Así, a medida que celebramos con esta vista 2020 de Adviento que tenemos, sabían que había algo que no estaría bien. Sabían eso. Así que la ley habla de esto y es testigo. No queremos deshacernos de la ley. La ley es testimonio de su adecuación y necesitamos este testimonio. Y este va a ser el primer punto de su folleto. Necesitamos entrar antes de la siguiente semana. Primer punto. Morir en la ley no significa deshacerse de la ley. No quiere decir tirarla o ignorarla. Morir ante la ley, sí, pero no quiere decir que hay que desecharla o votarla o ignorarla. No la sacamos de las Biblias o no la dejamos de leer. Algunos de este lenguaje a veces suena de este modo. Un par de versículos después, Pablo dice esto en Romanos, porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. En Romanos. Y alza la pregunta, ¿esto anula la ley? ¿La deja de hacer? ¿La hace inútil, sin puntos en nuestras vidas? Y Pablo no solamente esa pregunta él mismo, pero también la responde en el versículo 31. Entonces, ¿nos deshacemos y anulamos la ley por la fe? Al contrario, confirmamos la ley. Cuando se entiende bien, la ley apunta afuera de sí misma, a la meta de la ley. Y la meta de la ley, últimamente, es apuntar a Jesucristo como la última esperanza por fe en Cristo. Estamos unificados y somos hechos justos por Dios y conformamos el Espíritu y a su imagen. Somos santificados y se cumple la ley, siendo personas que amamos a Dios y a otros. Esa es la meta de la ley. Así que quiero llevarlos a Timoteo, capítulo 1, 5 al 11, para enseñarles cómo funciona esto y ayudar a responder esta pregunta. Como cristianos, ¿qué hacemos entonces con la ley? Porque parece que estamos recibiendo mensajes contradictorios. ¿Alguien percibe que recibimos mensajes contradictorios? Y precisamente con eso está lidiando Pablo, y vamos a Primera de Timoteo, y lo puse en el folleto para que puedan leerlo. Timoteo, Primera. Por favor, síganme. 5 al 11. Y esto es lo que dice. Porque lo que apuntamos en nuestra carga es amor, que nace de un corazón puro y de una buena conciencia y un corazón sincero. Ciertas personas, sirviéndose de ellas, se han alejado a discusiones vanas, deseando ser maestros de la ley sin entender lo que están diciendo ni las cosas de las que hacen afirmaciones confiadas. Versículo 8. Ahora sabemos que la ley es buena si uno la usa de manera justa, entendiendo esto, que la ley no ha sido solamente dada para el justo, sino para el desobediente sin ley. Y da 14 ejemplos. Y continúa. Y en acordancia con el evangelio y con la gloria en la que he sido bendecido, la que Dios me ha confiado. Ahora sabemos que la ley es buena si la usamos de manera justa, de manera legal. Hay una manera buena y mala de usar la ley. Hay una manera sana de usarlo y una manera detrimental. Hay una manera que está hecha para ser utilizada de ese modo, para honrar a Dios, pero también hay una manera que le deshonra. Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos de manera clara en el pasaje que viene a continuación. Y vamos a empezar a desglosarlo. Pablo prepara todo para hablar de la preocupación de eso. En los versículos 5 y 7 dice que la meta de su ministerio es el amor. Y lo vemos en Romanos 8, 4, y por eso estamos aquí. Versículo 4, porque la ley es amor, y esto tiene sentido. Lo que intento hacer aquí en Boquete Bible Fellowship, las personas que yo ministro vengan a Cristo y se vuelvan personas que aman a Dios más que a nadie más, y luego de ese primer amor, ame a otros. Esa es la meta, amar a Dios y amar a las personas. Dice Dios, y hay ciertas personas que han fallado y no obtienen esa meta por la manera en la que utilizan la ley. Así que no están siendo santificados. Están fallando de llegar a esta meta específicamente por la manera en que utilizan la ley. Lo que está en juego aquí es una vida de amor como mínimo y nuestra salvación como máximo. Eso es lo que está en juego aquí. Entendiendo la intención de Dios y nuestra relación, es de importancia absoluta. Esto no se nos dio para nada. Esto es muy importante. Y en Romanos 8:4 y siguientes, trata de nuestra relación con Dios y de hablar en nuestra vida cristiana, que cumple esta ley y obtiene esta meta de la que está hablando Pablo en 1 Timoteo. Y por eso es que nos hemos tomado 2 semanas para hablar de esto, porque no es algo que deja de ser importante o no esencial, que puedas llevar o dejar. Es importante, y si vamos a la ley, para ser justificados, para estar bien con Dios, pereceremos. La sangre de toros y de cabras jamás ha limpiado a nadie, Hebreos 10:4. Si lo has santificado, te vuelves una persona, amante de Dios, con quien Pablo está primeramente tratando aquí. Fallas y deshonras a Dios. Así que esto es grande. El versículo 5 dice que la meta de nuestra instrucción, y otras traducciones dicen, la meta es el amor. Eso es lo que él quiere, que amemos. Y habla de una manera específica de la manera en que esto pueda pasar. Y dice así, de un corazón puro, de una buena conciencia y de fe sincera. Nótese, él no dice que la meta o la instrucción es amor a través de obras de la ley. No es lo que él dice. Aparte, dice que la meta es amor. Entonces entra al corazón, no afuera a la lista. Un corazón puro, buena conciencia y fe sincera. Ahí, de ahí es de donde viene el amor. No viene de hacer listas, de seguir reglas y de la ley. Viene del Espíritu de Dios haciendo milagros para cambiar. Y que nos transforme en una creación nueva que ama el amor, como dice Romanos 8:4, convertirnos en personas que cumplen la ley y que caminan de acuerdo al Espíritu, no a la carne. Así que esto está centrado en Dios, es trabajo de Dios por su gracia para conformarnos en su imagen y permitirnos caminar a su manera, y es Él quien nos da ese nuevo corazón, es Él quien nos da ese Espíritu y es Él quien escribe esa ley, la ley de Cristo. Una ley de libertad, y es totalmente externa a algo que nos presiona o nos aprisiona. Él nos crea en criaturas nuevas que le amen, aman a otros, acorde al Espíritu, y no necesariamente en la letra de la ley. Seremos liberados de la lista y deleitarnos en Dios y de otros, y solo de Dios. En el versículo 6, ciertas personas que se están sirviendo de ellas, ¿quiénes son ellos aquí? Entendamos que ellos, de los que habla Pablo, son personas de buena fe, buena conciencia y corazón puro. Así que algunas personas están abandonando estas obras del Espíritu. ¿Y qué están haciendo ahora, familia? Al servirse de ellas, se han alejado de discusiones vanas, deseando ser profesores de la ley, sin entender lo que están diciendo y haciendo declaraciones seguras. Se están alejando de esa realidad y necesidades de amor verdadero, un corazón sincero, buena conciencia y una fe real de Cristo. Se están alejando de todas esas cosas y ahora entonces ven a la ley. Y Pablo dice que sus discusiones son vanas, no tienen punto, no tienen sentido porque ellos mismos no entienden lo que están diciendo, ni lo que están haciendo. Eso es algo fuerte porque estos son judíos y conocen la ley de enfrente hacia atrás. Tienen 600 leyes que saben, que tienen organizados. Ellos son expertos en la ley, son profesores de la ley. Jesús los llamó a estos profesores de la ley hipócritas, como tumbas blancas, guías ciegos, y no tienen ni siquiera una idea de lo que están haciendo, de lo que creen que saben de la ley, pero no saben nada, porque han perdido el punto. Así que se alejan de una vida de fe, una vida de santificación, que viene de la presencia, de permitir que Jesús llegue a nuestras vidas, y regresan a guardar la ley y quieren enseñársela a otros, influenciar a otros. Y nosotros leemos de este problema en todas las epístolas del Nuevo Testamento. Está allí. Familia, hay un movimiento, hay una manera correcta para tener un cambio en nuestras vidas, y hay una mala manera también de hacer un cambio en nuestras vidas. Y note que también digo que existe una buena manera y una manera mala, y no digo que exista una manera exitosa y no exitosa. Hay muchos ejemplos de personas exitosas que siguen la ley, que se ven muy bien, están limpios y se ven muy bien por fuera. Puedes recibir resultados si sigues la ley, lo puedes hacer, claro que sí. Pero al final lo que vas a recibir es el infierno. Y alejarse de Cristo y no exaltar a Cristo. La vida cristiana no se trata de limpiar, ser mejor persona, trabajar más, hacer más. De la vida cristiana es amor, deleitarnos, Jesús. Y si vamos a la ley, perdemos esto, no lo entendemos, así como ellos. En la primera de Timoteo. Versículo 8. Sabemos que la ley es buena si uno la usa de manera legal, entendiendo esto. Así que nos va a dar algo, nos va a dar hechos que tenemos que entender y conocer bien. Si vamos a utilizar la buena ley de Dios de manera justa o propia. Entender que es bueno si la usamos de manera justa, y así es como lo haremos. La ley no se da para los justos, sino para los injustos y los desobedientes. Este es el siguiente punto. La ley no es para la persona recta, sino para la persona sin ley. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué rayos significa esto? ¿Qué hacemos con esto? Aquí estamos en Primera de Timoteo, Romanos 8, y entendemos y vemos cómo alejarnos de la ley y vemos a Cristo para justificación. Nos hacen justos, por fe sola, aparte de las obras de la ley. Y ahora escuchamos que la ley es buena, si la utilizamos de buena manera, inmediatamente seguida para decir que la ley no está hecha para esto, para los rebeldes. Así que, ¿qué ocurre? ¿Por qué tenemos que lidiar con la manera que Señor se deleita y es una persona justa? Y el Viejo Testamento dice que por la fe sola medita en la ley día y noche. Así que claramente, a pesar de todo lo que hemos escuchado de las debilidades y las iniquidades de la ley, hay una buena manera de abordar en y con ella. Dios tiene buenos propósitos en su ley, no solo para los santos del Antiguo Testamento, pero para nosotros también. Así que, ¿qué ocurre aquí? Aquí está la respuesta. Hay un sentido en el cual la ley no está hecha para los cristianos, ¿ya? Y hay un sentido en el que sí lo está. Permítame explicarlo. Muy claro. Hay un sentido de concebirlo, hay un sentido en el que ya no es para ti, cristiano, la ley, ya no es para ti. Y hay otro sentido en el que sí está entendida para ti. Y eso es lo que queremos entender. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué manera es relevante para mí? ¿Qué manera? Permítame explicarlo. En Gálatas capítulo 3, si puedes verlo, si tienes tu Biblia. Gálatas 3, Pablo está explicando esto y quiere explicar que la salvación está en Cristo a través de la fe sola. Ese es el versículo 14. Pero la pregunta de la ley se levanta. ¿Por qué la ley entonces? Si el punto fuera claro en Génesis 15, con Abraham, si estuviéramos hechos por fe sola, ¿por qué añadir la ley 430 años después? Porque eso es exactamente lo que ocurrió. El plan de salvación no cambió. La promesa de Dios a Abraham no fue anulada, pero estamos en el monte Sinaí, después de 430 años de justificación de fe sola, aparte de las obras, y estamos recibiendo una ley meticulosa y detallada. Una ley. Y de pronto, ese es el siguiente punto, las cosas se vuelven legales en vez de relacionales. Al dar la ley, las cosas se han vuelto intensamente legal y menos relacional. ¿Lo han notado? Génesis es muy relacional. Los patriarcas tienen buenas relaciones con Dios, pero los israelitas cambian las cosas. La salvación sigue y la manera en que Dios interactúa con ellos se vuelve el antiguo pacto. Y lo que preguntan los que escuchan a Pablo y yo es ¿por qué? Y ahí lo sabemos porque es exactamente lo que él dice luego. Gálatas 3, versículo 19, dice, ¿por qué entonces la ley fue añadida por transgresiones? Por transgresión. Pablo no dice que fue añadido porque muchos de ustedes eran justos y quieren hacer cosas buenas. Dios nos quiere dar consejo y guía de cómo ser mucho mejor. No, eso no es lo que él dice. No fue añadido por la justicia, fue añadido por los injustos, por la injusticia, por las transgresiones y por el pecado. Y es lo que dice Timoteo primero, confirma. Versículos, tres versículos luego. Pero la escritura o la ley aprisiona todo bajo el pecado. Así que la promesa de la fe en Jesucristo se le pueda dar a todos los que creen. Así que evidentemente la ley tiene un rol para jugar, preparando un estándar de comportamiento riguroso y funciona para presionar a las personas hasta que Cristo el Liberador venga. Es como aquel niño que no ha llegado y no ha recibido su herencia aún. Y dice que la ley es guardián hasta que Cristo venga, de manera que podamos ser justificados por la fe. Y hace este enunciado crucial en el versículo 25. Pero en esta fe ha llegado y ya no estamos bajo un guardián. La ley es para el injusto, no para los que no estén con Cristo y con Cristo solo. La ley no es para los que ya han venido a su herencia, a Cristo. La ley es un guardián que tuvo un rol para jugar. Y si estás en Cristo ahora, por la vida eterna, si estás en Cristo, ese rol se acabó, está completo. Así que la ley funciona hasta la venida de Cristo o hasta que recibas a Cristo para llevarnos a Cristo y mantenernos en la prisión de su tutoría, hallándonos reglas claras, como un padre con un hijo rebelde que se porta mal porque nuestro comportamiento está fuera de control. Eso es lo que la ley está haciendo, está apuntando, liderando, aprisionando y guiándonos a la justicia, pero no es salvadora a nadie. Todo lo que puede hacer es presionarnos de afuera y apuntar hacia el único que puede salvarnos, el Redentor, la raíz, el Mesías prometido, el Cordero de Dios que fue sacrificado. Y en este lado de la cruz lo decimos, qué gran alegría que la ha venido. Amén. Así que esa es la función de la ley. Pero si has sido hecho justo en la fe de Cristo, ese rol de la ley en tu vida ha pasado. Para ti la ley ha hecho su trabajo de convicción y te ha llevado a Cristo. Y para creer en Cristo y ser personas en el amante de Dios, y amar a Dios de manera suprema, no corremos hacia listas levíticas, pero vamos a Cristo. Le permitimos tener cambios de dentro a fuera y caminamos de una manera que vamos al Espíritu de nosotros cada día. Si tú amas a Dios y amas a otros, no se te tiene que decir no matar, no cometer adulterio, o deshonrar a tus padres, o cometer idolatría y poner otras cosas y más sobre Dios. Si necesitáramos estas cosas, no tenemos una idea de lo que significa la vida eterna y no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero si somos salvos y confiamos en Cristo por la vida eterna y vivimos lo mejor de nuestra voluntad y lo mejor que podamos para Él, Él nos va a guiar, nos va a dar disciplina, pero nos va a llevar para nuestro bien y para su gloria. Y esto es exactamente como Pablo concluye en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 11, dice: nuestras vidas no son acorde a la ley y al desobediente, pero en cambio puede ser en acordancia al Evangelio de la gloria del Dios bendecido. Así deben ser nuestras vidas. Así que, ¿qué produce una vida de amor de acuerdo al Evangelio? La pregunta, el Evangelio. La ley no produce nuevas vidas de amor de adentro hacia afuera. Solo las buenas noticias del Evangelio la pueden hacer. Cristo crucificado, Cristo reinando en los corazones ya salvados pero no perfeccionados, de santos. A esto lleva y causa un corazón puro en la conciencia, sincera, fe. Y que va a acordar al Espíritu, llamando a otros. En amor de Dios, no de ley. Amén. Así que, permítame dar una respuesta que resume y va a tener que ser suficiente hasta la siguiente semana. ¿Qué hacemos con la ley? ¿Cómo la usamos de manera legal? ¿Cómo honramos a Dios cuando abrimos nuestro Antiguo Testamento? ¿Qué hacemos? La respuesta por ahora, usamos la ley como una señal que nos envía al Evangelio, que nos hace abrazar y aceptar a Cristo como nuestro tesoro supremo y nuestra propia y única esperanza. Lo diré nuevamente. Usamos la ley como nuestra señal, guía, que nos envía al Evangelio para que atesoremos a Dios como nuestro tesoro principal y nuestra fe. Cuando vamos a la ley, y mucho más diremos la próxima semana, quería decirlo esta semana y estaremos aquí hasta la cena. Pero cuando vamos a la ley, no nos quedamos ahí y no intentamos encontrar vida eterna escondida ahí, pero lo usamos de manera de usar el Evangelio utilizar nuestro amor para Jesús. Y los guardianes, el rol guardián de la ley, que funciona de manera más legal que relacional, fue el punto 4, que funciona de manera más legal que relacional, ya se acabó. Y esa realidad ya fue revertida en Cristo. Ya no nos comprometemos con Dios como un abogado con una lista. En cambio, aceptamos como hijos e hijas que ahora tenemos una relación íntima con Él. Ese punto no es más real para nosotros, de este lado de la cruz y de este lado de recibir a Cristo. O para ponerlo de otro modo, salvar, la fe salvadora no solo recibe a Cristo por obras de su parte para que esto sea afirmado por nosotros, pero en cambio le abraza de manera como una relación para nuestro corazón, con afecto y deseos que van acordes a la gloria de esta realidad salvadora. La fe salvadora es una relación con el Dios real y no es una afirmación que los demonios creen. Amén. La próxima semana Dios tiene mucho que enseñarnos, y por qué, a pesar de que leemos y estudiamos el Antiguo Testamento y prácticamente cómo podemos llegar a ser cristianos nacidos de nuevo y otros que han muerto a la ley y se han unido a Cristo. Hasta entonces continuaremos creciendo en el amor y el amor que salió en Adviento, la siguiente, hasta su llegada. Amén. Oremos. Santo Padre, te agradecemos por tu trabajo y el trabajo de tu Hijo, apretando los dientes, poniéndonos las botas, y Él, por más esfuerzo que podamos hacer para mantener la ley, no salva a nadie, pero tú, Señor, por el sacrificio y el trabajo de tu Hijo Salvador en la cruz, tú salvas a todos los que creen, y te adoramos por eso. Gracias por darnos la ley, no solo para que exponga nuestros pecados, que nos lleva a nuestra necesidad salvadora. Y gracias, Señor, por ser ese salvador. Pudiste habernos dejado ir. No tenías obligación para salvarnos, pero por tu gran amor por nosotros y tu deseo de hacer esto. Y las personas que nos deleitamos en ti, enviaste a tu único Hijo para vivir y amar en nuestro lugar. Y con esa realidad en la frente, en nuestras mentes, en la temporada en la que estamos, te agradecemos más. Gracias por llenarnos, y permítenos también estar llenos de ti, no para seguir la ley, sino para vivir llenos de amor. Gracias por permitirnos disfrutarte y estar en hermandad, y no estar preocupados por cientos de tareas, cosas que hacer o no, sino más bien estar libres para seguirte sin ese peso, Señor. Gracias por el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías, y la profundidad, las riquezas que hay ahí, los buenos propósitos que hay en él. Permítenos seguir creciendo en ti, amándote como te amamos, para cumplir la ley en nuestras vidas. Que caminemos no acorde a la carne, pero acorde al Espíritu, para nuestro bien, para tu amor en nosotros. Te adoramos. Y es un nombre preciado que oramos. Amén.